Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
La migración es un fenómeno complejo que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. En el caso de México, la migración interna y externa ha moldeado su sociedad y su economía. Sin embargo, detrás de estos movimientos hay historias de riesgo y oportunidades que merecen ser exploradas. Por supuesto, los migrantes enfrentan una serie de desafíos, desde la discriminación hasta la explotación laboral y la violencia. Además, el desplazamiento forzado debido a la violencia relacionada con el crimen organizado o conflictos sociales es una realidad preocupante en algunas regiones del país. A pesar de los riesgos, la migración también puede presentar una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los migrantes y de las comunidades receptoras. Los migrantes aportan diversidad cultural, habilidades y mano de obra que pueden impulsar el desarrollo económico y social de las regiones receptoras. Conozcamos un poco más el día de hoy en Agenda Local.
Muy buenos días, amigos reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 11 de mayo, ya con mucho agrado, con mucho gusto aquí en este espacio, aquí en Radio Metrópoli, pues esperando, primeramente, aunque es un día después, esperando que todas las mamás hayan pasado un magnífico Día de la Madre. Si usted, que nos está haciendo el favor de escuchar, es una mamá, o usted tiene a su mamá todavía de cuerpo presente, en vida con nosotros, disfrútela, aprovecho, felicitaciones para todos todavía. Así que valga pues desde aquí un abrazo para todas las mamás, por ayer su día prácticamente. Pero repito, ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, busca generar, construir ciudadanía, generar una opinión sobre, una reflexión sobre los temas públicos más importantes, analizar políticas públicas o programas de gobierno, los temas de coyuntura que pueden importar e impactar muchísimo en la dinámica cotidiana. Y en ese sentido, esta mañana queremos platicar sobre el tema de la migración. Así que es el tema que abordaremos esta mañana. Ahorita lo presentaré formalmente el tema ya a nuestro invitado, pero ya usted en la cápsula contextual empezó a escuchar o adelantarse el tema en cuestión. Así que sea usted bienvenido. Le saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez. Y como siempre, también agradezco muchísimo a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa. Y de igual forma, quienes lo hacen a través del podcast en notisistema.com y en Spotify. Gracias a todos ustedes por seguir este espacio, que obviamente hacemos con muchísimo gusto y agrado para ustedes. De igual forma, también quiero agradecer como siempre el apoyo del equipo que hace posible este espacio, junto con un servidor, y que bueno, nos ayudan para que todo salga bien. Luz Valbandera, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, y Alejandro González obviamente con WhatsApp, Telegram y con la cápsula contextual que ya usted escuchó. Así que sean, repito, ustedes también todos bienvenidos. Y empecemos pues ya con el tema que nos ocupa. Esta mañana, le decía, ya le adelantamos, platicaremos sobre migración y desplazamiento forzado, riesgos y oportunidades. Tema interesante, máxime, que no nada más hablar de migración hace algunos años era pensar en cómo estaban nuestros connacionales en otras partes del mundo, y ahora hay que entender que dentro de nuestro territorio nacional hay una gran cantidad de migrantes que, en la lógica de buscar vivir mejor, salen de sus países, transitan por el nuestro, buscando llegar a Estados Unidos o a Canadá, o sencillamente quedarse aquí. Bueno, es el tema que platicaremos esta mañana. Migración y desplazamiento forzado, riesgos y oportunidades, con el doctor Irán Ángel Lara. Él es director de la Cátedra en Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos del CUCEA y del IDRC. Ahorita nos aclara exactamente qué significa Irán. Así que bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Enrique. Buenos días. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. También sumándome a la felicitación a todas las mamás, todas las madres que nos escuchan también. El IDRC, la IDRC, es el International Development Research Center, es el Centro Internacional para el estudios de desarrollo, ¿no? Es del gobierno canadiense. ¿Por qué la cátedra MIFID, que está dentro de la Universidad de Guadalajara, en CUCEA de manera específica, es con el IDRC? Porque gracias al IDRC recibimos un recurso que nos ayuda a financiar los trabajos de investigación, difusión, docencia y diversas cosas que hacemos en la cátedra.
Focalizado solamente al tema.
Sí, claro, todo focalizado a la migración y particular es desplazamiento forzado, ¿no? Entendiendo como desplazamiento forzado el internacional y también empezamos a trabajar el desplazamiento forzado interno, que es también uno de los temas que hoy en el país es muy común.
Que si te parece, Irán, vamos empezando por ahí. Empecemos por tratar de definir para nuestros amigos radioescuchas que, bueno, el tema de la migración, yo decía y la cápsula se adelantaba ya, pues está dando cada vez, pues, más cotidiano, cada vez entran más personas por la frontera sur, por de alguna manera, o por otras vías, entran en su momento al territorio. Pero ¿por qué se está dando esta migración forzada? ¿Cómo podríamos entender esta migración? ¿Y cómo visualizan ustedes de los estudios que están desarrollando, cómo visualizan justamente este proceso?
Gracias, Enrique. Bueno, ¿por qué se dan? Las migraciones siempre han existido en todas las etapas de la humanidad, ¿no? Nosotros sabemos muy bien la llegada de los aztecas a lo que fue el Valle de México. Bueno, es una migración, ¿no?, de estas zonas, desde lo que conocemos como el estado de Nayarit, ¿no?, la búsqueda de ese espacio. Y bueno, eso es un ejemplo de tantos, ¿no? El tema es recurrente, es parte de nuestra vida, ¿no?, como especie humana. Pero hoy en día denominamos migración, es algo que se mantiene, digo, las personas se mueven. Yo, por ejemplo, yo nací en el estado de Veracruz, vivo aquí en Jalisco desde 2004, yo soy un migrante en ese sentido, me desplacé de un lado a otro, pero lo hice bajo condiciones adecuadas, ¿no? Quizás buscando opciones laborales, aquí se ofrece una y llego, ¿no? Sin problemas no tan graves, ¿no? Sin embargo, lo que observamos también son movimientos de personas ocasionadas por diversos factores. Hasta hace, ¿qué será?, 20 años, normalmente ubicábamos la migración por cuestiones relacionadas con situaciones económicas, ¿no? Hoy en día la migración la entendemos a partir de otros dos factores adicionales, que es la violencia y el desplazamiento por cambio climático, por ejemplo. Y por violencia pues entran muchas tipologías de violencia, violencia en el hogar, violencia de que alguien tiene que huir de su tierra porque hay un conflicto armado, ¿no? Puede ser con grupos narcotraficantes o puede ser simplemente una guerrilla, como el caso colombiano. En Colombia sabemos que hay mucho desplazamiento forzado. Y el desplazamiento climático, el desplazamiento forzado, el climático, y sigue habiendo el desplazamiento económico, ¿no? Las personas se mueven buscando mejores opciones laborales también, ¿no?
Su calidad de vida, claro.
Claro, o incluso hay personas que solamente se mueven porque tienen una separación en un lugar, ¿no? De una pareja, lo que sea, y se mueven a otro lugar y buscan otra situación económica y demás. Pero no necesariamente eso tiene que ver ni con forzado ni con climático, sino con simplemente decisiones personales, ¿no?
Esta intención de trasladarse, de transitar de un espacio a otro, esta movilidad que se da, se ha venido de alguna manera a reserva lo que tú comentes, Irán, también ustedes, amigos radioescuchas, que ya saben que pueden participar en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, por cierto. Esta migración, Irán, se ha venido... No sé si la palabra correcta sea la que voy a referir, pero se ha venido agudizando o se ha planteado más notoriamente en nuestro territorio prácticamente de unos, ¿qué te puedo decir?, unos 4 o 5 años para acá. Antes de la pandemia, realmente. Claro. Prácticamente antes de que se detuviera la pandemia, era más común ver oleadas, como se le llamaba, oleadas migrantes que entraban por la frontera sur, en esta lógica. Y muchos de ellos argumentaban justamente que venían huyendo de las condiciones de pobreza extrema o de inseguridad de sus países de origen. ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Cómo deberíamos nosotros en México asumir una serie de acciones para justamente, por un lado, entender este problema o este fenómeno que se está dando y darles cabida a ellos? En esa lógica también de respetar sus derechos humanos, ser un tanto empáticos y comprender su dinámica, ¿o qué tendríamos que hacer prácticamente?
Bueno, como dices, ser empáticos, ¿no? Y, y considerar, quizás sería bueno que revisáramos también incluso nuestras historias personales y vamos a encontrar ahí al nivel de la madre, del abuelo, del bisabuelo, que todos provenimos de algún movimiento migratorio, ¿no? Guadalajara hace 30 años no tenía este tamaño que tiene hoy en día, no tenía esta cantidad de población que hoy tiene en día, hace 50 ni se diga, lo mismo uh-huh. Ciudad de México, ¿no? Y fueron creciendo, sí, obviamente por los nacimientos, pero también fueron creciendo por la gente que venía llegando a estas grandes ciudades. Y esos movimientos se siguen manteniendo. Y así como estas personas ahora están llegando buscando nuevos empleos, algún familiar nuestro, si buscamos en nuestras historias, vamos a encontrar que alguien llegó en las mismas condiciones. Obviamente no tan similares a las que estamos ahora somos más población. Las posibilidades de empleo puede ser que sean mayores, pero tampoco lo podemos saber si son más o menos, ¿no? Son distintas circunstancias, pero lo que quiero señalar es que todos nosotros, en la mayoría de nosotros, tenemos un antecedente migrante simplemente por ese antecedente, por ese momento que tuvo que pasar un familiar nuestro. Creo que deberíamos ser empáticos, ¿no? Pensemos que el abuelo, el padre, o el bisabuelo, o la bisabuela tuvieron que moverse y tuvieron que enfrentar dificultades como las que hoy enfrentan las personas, y que gracias a que alguien les tendió la mano, ¿no? Fue que pudieron establecerse, desarrollarse, y gozando de su derecho fundamental, que era la movilidad y buscar una vida en paz, tranquila, en cualquier parte del mundo.
¿La migración forzada llegó para quedarse?
La migración forzada, yo no sé si llegó para quedarse, pero lo que podríamos decir es que la migración forzada va a existir, no sé si siempre, pero sí por muchos años, ¿no? Sobre todo ahora, precisamente con estas rachas de calor que nos hacen pensar en el cambio climático, después vendrán las lluvias y hay que ver cómo vienen, y las inundaciones. Ya hay inundaciones ahorita en África, en Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el cambio climático va a llevar a que haya aumento de movilidades humanas, ¿no? De hecho, una agencia noruega que trabaja sobre desplazamiento forzado, que lo dividen por violencia, por cambio climático, está detectando el aumento de los desplazamientos por cambio climático. Eso se está pasando todo el tiempo.
Y no habría que asustarse, porque fíjate que esto que acabas de referir me parece muy interesante y me hace recordar que se decía hace muchos años, pues, que aquí en Guadalajara, la ciudad de las Rosas, el clima era muy, muy ameno, muy agradable, y mucha gente se estuvo trasladando justamente para vivir aquí por el clima. Uh-huh. Y ahora hay muchas personas que he escuchado que dicen, mejor vamos a ver a dónde está mejor el clima para ver si nos vamos para allá, ¿no? Al margen de los temas de inseguridad que pudiera presentarse, ¿no?
Claro, claro, sí, el clima, el agua, fundamental.
Muy bien. Si me lo permiten, amigos, me escucha tiempo de hacer la primera pausa del programa. Antes, déjeme decirle que se me pasó, y le ofrezco una disculpa, se me pasó comentarle el libro que esta mañana estamos compartiendo. Si le interesa, claro, ya sabe que aquí fomentamos la lectura en este espacio y compartimos algún link para que usted pueda descargar algún libro en PDF, algún libro en su versión gratuita, enfocado al tema que estamos abordando. Así que esta mañana el libro que le estamos compartiendo se llama México ante los recientes desafíos de la migración internacional. Es un libro editado por el Consejo Nacional de la Población. Si le interesa esta publicación, repito el nombre, México ante los recientes desafíos de la migración internacional, usted nos manda su mensaje por WhatsApp y Telegram al 33 11 55 19 62, y con mucho gusto le pasamos el link para que usted pueda descargar ahí esta publicación. Pero de igual manera, en WhatsApp y Telegram también puede hacernos llegar su pregunta, 33 11 55 19 62, o por los teléfonos de costumbre, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Vamos a la pausa y volvemos. Prácticamente, es un tema que es muy notorio, como lo platicábamos, de lo que sucede de países centroamericanos y sudamericanos que llegan con nosotros. Pero también esto es un tema que se da aquí internamente, ¿no? Hemos visto en las noticias que en algunas comunidades indígenas, la gente tiene que huir justamente por los temas de inseguridad que se están presentando. ¿Cómo visualizan ustedes, como estudiosos del tema, cómo visualizan el tema de la migración forzada que se está dando también en nuestro territorio?
Claro. Bueno, antes de hablar de estos desplazamientos forzados internos, así se denomina, ¿no?, en la academia, los estudiosos, se dividen en desplazamientos forzados internos y obviamente desplazamientos forzados internacionales. Antes de eso, esto que comentábamos hace unos minutos, en el pasaje anterior, La migración normalmente siempre tiene aspectos muy positivos, ¿no? Los ejemplos que podemos observar de esta positividad está Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se conformó por migrantes, algunos países europeos. Los mejores años de crecimiento español en el siglo XXI, iniciando, vienen también por este impulso a la migración. Francia, ¿no? Que decir, Francia también ha tenido un impulso muy importante. A mí siempre me gusta, cuando me preguntan sobre los beneficios de la migración, que hay muchos aspectos, lo que mencionabas,
de la gastronomía, la gastronomía, la cultura,
hay muchos aspectos. Sí, la migración enriquece música, cultura, ¿no? Pero me acuerdo muy bien de un caso que es el, ¿se acuerdan ustedes cuando Francia gana en 1998 su primer mundial, ¿no? Uh-huh. Cuando se revisa quiénes conformaban el equipo ganador, pues era un equipo que venía de población migrante, los padres habían sido migrantes, el mismo Zinedine Zidane, ¿no? Uh-huh. Él nace en Francia, pero sus padres venían del norte de África, ¿no? Trezeguet, de origen argentino, también con orígenes en Medio Oriente, y así un montón de jugadores de esa selección francesa, y hoy en día la misma selección francesa sigue teniendo estos jugadores que son hijos de migrantes, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para Francia? Bueno, digamos en términos como muy simples, o para aquellos que aman al fútbol, pues simplemente Francia empezó a ser mucho más protagónico cuando empezó a poner en sus jugadores a esta gente que venía de otros países, que tenía unas capacidades que no tenían sus jugadores originalmente franceses, pero que nacieron en Francia y les empezaron a alinear, y bueno, ya tiene dos campeonatos, ¿no? Y es siempre un candidato para Francia, o una candidata para ganar una copa más. Eso es en relación a uno de los aspectos positivos. Hay un montón, hay gente que se desplaza con capacidades impresionantes. El campo estadounidense, por ejemplo, no sería lo que es si no es por los desplazamientos y el uso de mano de obra migrantes, sí, y la peor pagada, ¿no? Normalmente mexicanos y centroamericanos, pero gracias a ellos el campo estadounidense funciona, y en otras actividades científicas son muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se encuentra el famoso Dr. Q, que es uno de los neurocirujanos más importantes de Estados Unidos. Él es de origen mexicano, en algún momento cultivó campos en California y hoy en día es uno de los más reconocidos. Búsquenlo ustedes en internet, Dr. Q, y van a darse cuenta de la persona. Bueno, así México o cualquier otro país puede aprovechar la migración, ¿no? Cerrarnos a la migración no sería un común comportamiento ético, por esto que comentábamos también en el primer segmento, por cuestiones de razón humanitaria, por cuestiones de derecho, sería perder la oportunidad de que este país tuviera otros canales de desarrollo aprovechando esta migración. Y ahora, volviendo a los desplazamientos forzados, para nadie es un secreto que México es un país violento hoy en día, y mucha inseguridad, mucha violencia. Y esta violencia generó el año pasado 386,000 desplazamientos forzados. Es decir, 386,000 personas en 2023 fueron desplazados por algún evento de violencia en el país, y 11,000 se desplazaron por cambios o alguna situación derivada de cambios en el medio ambiente, desastre natural, etcétera, ¿no? Un ejemplo de estos desplazamientos es, ustedes recuerdan el huracán que pegó en Acapulco, ¿no? Uh-huh. Destrozó Acapulco, y hoy en día Acapulco se sigue levantando. Bueno, mucha gente se ha tenido que estar saliendo y se va a seguir saliendo de Acapulco buscando alguna opción para vivir, porque como ustedes saben, Acapulco quedó destrozado, toda la infraestructura no se ha logrado recuperar, y esa gente va a buscar espacios.
Digo, la verdad es que es un tema muy, muy interesante esto que estás comentando, y el enfoque que le da sobre todo Irán, y tienes mucha razón. La migración pues está dando internamente también fuertemente en nuestro país, el caso de Guerrero, lo que referiste, pero hay muchos, muchos ejemplos más donde la gente se está transitando de un lado para el otro. Recientemente me tocaba escuchar una noticia del norte del país donde decían que en algunos estados, por la crisis del agua que hay, la falta de agua, se está considerando algunas familias que tienen la posibilidad de irse a otras ciudades donde todavía el agua no genera, es escasa, pero no hay crisis, ¿no? No genera todavía ese problema o ese riesgo de la falta de agua más marcado. Entonces, son fenómenos que estamos viviendo entre nosotros, los connacionales, pero efectivamente hay una alta población migrante que viene de otras partes del mundo, que ya está, a reserva de lo que dependa, algunos que quieran seguir o no su camino a Estados Unidos, a lo mejor yo diría llegó para quedarse, porque finalmente de manera difícil van a regresar a sus países de origen, ¿no? Entonces tendremos que, es una nueva realidad en la que tenemos que buscar todos integrarnos y estar conviviendo, ¿no? Hace muchos años aquí en México no se hablaba de la población afrodescendiente y ahora ya se les reconoce como tal. Entonces seguramente en unos años más, no sé cuántos, habrá un reconocimiento explícito también para toda esa población intercultural que se está generando con nosotros, ¿no?
Sí, claro. Como bien señalabas, Enrique, hace unos años solamente hablábamos de México como país expulsor de mexicanos hacia Estados Unidos, y así fueron muchos, muchos años. Incluso México, el país, sus universidades, sus académicos son conocidos porque al hacer estudios sobre mexicanos en Estados Unidos se hicieron mucho trabajo académico y por eso tenemos este reconocimiento como ser un espacio para estudiar la migración. Y lo vamos a seguir siendo en términos académicos porque efectivamente esto cambió a partir del segundo decenio de este siglo, aunque ya a principios del siglo XXI, seguramente tú lo viste, Enrique, también lo mencionabas, y el auditorio también lo habrá visto, las zonas de las vías, Colonia Moderna, Americana, toda esta zona que pasa por Washington, veíamos gente que se desplazaba, estábamos iniciando el siglo XXI. Esto provocó que, por ejemplo, estos estudiantes del ITESO desarrollaran un programa que terminó convirtiéndose en FM4, ¿no? Uh-huh. Y eso era, estábamos los primeros 6-7 años del siglo XXI. Estaba pasando la gente, se estaba utilizando el tren, pero digamos que no se quería observar o muy poca gente observaba eso. El gobierno ni se diga, lo observaba menos.
Pensamos que era ocasional.
Sí, pensamos que era ocasional, o simplemente seguía siendo el interés, más bien los mexicanos en Estados Unidos, y no veíamos lo que estaba pasando acá. Esto siguió incrementándose con los años, no disminuyó, y los gobiernos empezaron, el gobierno mexicano empezó a voltear nuevamente, y la sociedad, más allá de los grupos humanitarios o albergues que ya trabajaban con esta población, cuando empezó estas caravanas migrantes, ¿te acuerdas? 2017, que fueron estos grandes movimientos masivos de miles de gentes que decidían empezar a cruzar el país. Y a partir de las caravanas migrantes creo que cambia un poco la concepción de la movilidad humana, ¿no? Y además de que empieza a masificarse, y en los últimos 6-7 años, bueno, México ya no nada más era población en tránsito desde Centroamérica, sino hace 2 años ya se registró por parte de Comar más de 100 nacionalidades cruzando por México, llegan por el Darién, continúan su viaje, y bueno, México pasa en población de origen africano, asiático, obviamente latino y centroamericano, alguno que otro de Medio Oriente, europeos no tanto, pero ya somos este espacio donde hay población de todas partes del mundo.
En el siglo XX México era un país puente, permíteme llamarle, en la migración. A hoy en día, en el 2024, Irán, para ti y para ustedes como especialistas en esta cátedra de estudios de migración internacional, ¿México sigue siendo un país puente o ya es un México que es un país destino?
México es un país destino, efectivamente México era país de expulsión, país de tránsito y se está convirtiendo en un país de destino. La transición entre tránsito y destino ha sido en los últimos años. Más gente empieza o decide quedarse en México porque efectivamente México está en mejores condiciones que muchos países de Centroamérica, ¿no? Honduras, Guatemala, Nicaragua, no se diga, ¿no? El Salvador, en fin, algunos otros países de Latinoamérica, Argentina, la crisis actual los está destrozando, ¿no? Colombia, bueno, los acuerdos de paz no terminaron con la guerra, ¿no? Venezuela, ¿no? Entonces México es un país que, a pesar de todos los problemas que vemos cotidianamente y de la gran violencia, que eso sí, digamos, el primer lugar, sigue siendo un país de destino porque hay oportunidades económicas mejores que las que hay en otros países. Y cuando digo esto, lo digo obviamente con toda responsabilidad, porque yo sé que incluso las oportunidades económicas no pueden ser tan buenas para alguna población, pero imagínense cómo serán para la gente que decide venir a México, no obstante las condiciones que tenemos.
Hey, esa es una muy buena reflexión. Si dicen que aquí estamos, aquí decimos sí, no aguantamos, ¿cómo están allá que prefieren estar aquí como nosotros, verdad? Pero en fin, vamos a la siguiente pausa del programa. Lo invitamos para que den su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, que ya estamos recibiendo todas sus participaciones, y en un rato más le vamos a dar salida, 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre migración y desplazamiento forzado, riesgos y oportunidades con el doctor Hiram Ángel Lara, director de la Cátedra de Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos del CUSEA. Platicábamos en los bloques previos ya sobre este tema de la migración, Hiram, sobre, bueno, en qué consiste, qué es, cómo lo entendemos, cómo se maneja, qué es lo que nos está sucediendo como país prácticamente en el día a día. Pero aquí, más que preguntarte qué es lo que tiene que hacer el gobierno, las autoridades, que es muy obvio, tienen que entrar a regular, tienen que entrar a generar condiciones para que quienes están aquí pues tengan un poco de calidad de vida. Digo, lo ideal es que tengan calidad de vida, pero bueno, cuando menos su estatus migratorio a veces no se los permite, cuando menos que tengan condiciones óptimas para poder seguir transitando, o si se van a querer quedar, bueno, que regularicen su situación jurídica, permíteme ponerlo así. Pero más que hablar de lo que le toca a las autoridades, que seguramente es mucho, te preguntaría más bien, ¿qué nos toca a nosotros desde la ciudadanía? ¿Cómo desde la sociedad civil, cómo de manera individual, nosotros como familias, como personas, cómo podemos contribuir? ¿Qué nos toca hacer respecto a este tema de la migración forzada que se ha venido presentando? Claro. Sobre todo la internacional.
Claro. Sí, efectivamente el gobierno todavía le...
Perdón, y le pongo ahí, perdón por interrumpirte. No, y ustedes como cátedra, pues, ¿qué están haciendo también al respecto?
Claro. Como bien dices, bueno, los gobiernos tienen mucho trabajo por hacer. Este gobierno mexicano está muy vinculado a las políticas migratorias estadounidenses y estas, las estadounidenses, tienen un cariz punitivo, ¿no? Entonces, México está siguiendo más o menos el mismo patrón. Debe entenderse en el aspecto de que, bueno, nuestra relación con Estados Unidos es muy fuerte y siempre Estados Unidos tiene un pie sobre nuestro cuello, y si lo movemos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando Trump le dijo a Andrés Manuel que si no contenía la migración, cerraba la frontera? Así lo hizo, entonces tuvieron que cambiar. Entonces, esa relación binacional también determina nuestra política migratoria, que no es la más adecuada, es punitiva, es antiderechos humanos.
Perdón, que siempre ha sido así. Sí, nada más. Diferencia es que con Trump cambió todo, ¿no? O sea, no es quien ha gobernado aquí, da igual de nombres, sí, y claro, de colores y demás. El punto es que llegó Trump y radicalizó.
Y Biden no se ha movido mucho, ¿no? Y va a seguir radicalizando, y el gobierno mexicano yo creo que no tiene mucho margen de maniobra, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Y no es un patrón que sigue a nivel global, ¿no? Es contención en lugar de integración. Pero bueno, eso es, como dices, es un tema que además podría llevar un programa completo a hablar de esas políticas migratorias o más. Pero ¿qué estamos, o qué debemos hacer, o qué podemos hacer? En primer lugar, hay que tratar de evitar actitudes xenófobas, ¿no? Discriminación, racialización, eso es muy común. Solemos ver a lo extranjero, a lo que no es igual a nosotros, con cierta reserva, ¿no? Y entonces ponemos ahí algunos elementos que pueden ser discriminantes, pueden ser xenófobos, ¿no? Pueden ser muy violentos y agresivos. Eso primero hay que tratar de evitarlo, hay que informarnos más, hay que conocer más de estas personas. Vienen muchos niños y niñas, ¿no? En gran parte, creo que uno de cada cuatro personas que migran son niños, niñas o adolescentes, la mitad son mujeres, vienen adultos mayores, ¿no? Efectivamente es muy diversa la población que llega, ¿no? También pues se tienen que tener algunas reservas, pero estas deben ser menores, ¿no? Y sobre todo hay que ser una sociedad abierta. Pensemos nuevamente en esto que les decía, recuerden que provenimos de familias migrantes y lo mejor para ellos fue siempre una cálida recepción. ¿Qué hacemos nosotros en la cátedra Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos? Tratamos de, bueno, nos dedicamos a docencia, investigación, difusión y sensibilización. Nuestro objetivo es, estamos en la Universidad de Guadalajara, es crear información, crear documentos académicos, pero también queremos incidir, ¿no? ¿Cómo buscamos incidir? Como les decía yo, la cátedra tiene recursos del gobierno canadiense. En este momento tenemos abierta una convocatoria de becas para estudiantes que se encuentren únicamente en la Universidad de Guadalajara, en cualquier centro universitario de la red universitaria, que sean estudiantes que hayan sido desplazados forzosamente, ¿no?, o que tengan la condición de refugiado. Este es un documento que les entrega ACNUR junto con COMAR, o que sean personas deportadas. Ese es un tema también importante, no hemos hablado de aquí de ello, pero durante la administración Obama y Bush se deportaron cerca de 2 millones de mexicanos, ¿no?, muchísima gente, muchos de esos jóvenes, niños, niñas y adolescentes, ellos buscando empleo, buscando oportunidades educativas. Bueno, también ellos, está dirigida esta beca.
Los famosos Dreamers.
Los famosos Dreamers, entre otros luego, pues, jóvenes o adultos, ¿no? También son parte de nuestra población objetivo, la población que queremos apoyar. Entonces tenemos una beca ahí, no son muchas becas, son 4 becas, para este tipo de población. Por ahí pueden en nuestras redes sociales encontrar la convocatoria. Tenemos también por ahí en marcha una colecta de ropa y zapatos en posgrados CUCEA. Ahí va a ser la primera colecta, va a ser 27, 28 y 29 de mayo. De 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Aquella ropa que no saben qué usar, qué hacer con ella, que quieren desechar, bueno,
pero que está en buen estado,
claro. Llevarla a posgrados CUCEA, y desde ahí se va a trasladar a un albergue que se llama Hospitalidad y Solidaridad, que está en Tapachula, Chiapas. Chiapas, y particularmente Tapachula, es el lugar a donde más se llegan solicitudes de refugio. El 75-80% de solicitudes de refugio del país llegan a Chiapas, a Tapachula. Bueno, se va a trasladar, hay muchos albergues, hay una red de albergues en el país, en el sureste y en el norte. Empezaremos a trabajar con Hospitalidad y Solidaridad y seguiremos replicando estas colectas año con año para trasladar a los otros albergues. Tenemos un seminario permanente sobre temas de migración, más académicos, y tenemos una página web donde se puede encontrar información diversa, videos, entrevistas, presentaciones de libro relacionados con el tema. Tenemos un proyecto muy interesante que tiene que ver con muertes y desapariciones de personas migrantes a lo largo de México. Con datos de la Organización Internacional para las Migraciones hemos identificado rutas precisas, carreteras federales, estatales, dónde está muriendo la gente, cuántos están muriendo, y lo vamos a ligar con un tema que no es menos riesgoso, pero hay que hacerlo. También se conoce dónde se encuentran los distintos grupos del crimen organizado a lo largo del país. Entonces se va a cruzar la información de estas muertes y desapariciones con la presencia del crimen organizado. Entonces podemos tener un mapa donde identificamos dónde está desapareciendo la gente, cuáles son las rutas más peligrosas para una persona migrante, pero además cuáles son los grupos del crimen organizado que están controlando esa ruta. Simplemente para informar, no para denunciar, obviamente, es para como mapas de riesgo para las personas migrantes, ¿no? Por dónde no deben de pasar, por dónde, si pasan, su vida está en peligro, porque hay muchas personas
desaparecidas.
Claro, eso es lo que queremos crear. Tenemos mapas de albergues, un directorio de albergues en la página de la cátedra, y bueno, estamos haciendo ahí distintas cosas. Finalmente, para no robar más tiempo, tenemos un proyecto, este proceso de maduración, tenemos un proyecto para trasladar materiales de lectura para niños, niñas y adolescentes a los albergues del país, porque efectivamente están llegando muchos niños, muchas niñas, y imaginen ustedes el trauma para un niño de 5 o 6 años que cruza la selva del Darién, que camina kilómetros, que ve violencia, que ve robos, que ve incluso violaciones, que ve muertes. Eso, cuando un niño llega a un espacio como un albergue, lo que hay que ayudarlos a hacer es proporcionarles algo que los saque, ¿no?, de este trauma, y no hay nada mejor que un espacio de lectura. Bueno, hay muchas cosas mejores, pero un espacio de lectura en los albergues creo que ayudaría mucho a estos niños.
A ver, Iram, en ese sentido, bueno, tú nos decías, y me corriges por favor si me equivoco, que entre las actividades, más allá de lo académico, uh-huh, entre las actividades altruistas que están ustedes empujando como cátedra desde aquí, desde el CUCEA, si están transmitiendo desde el CUCEA, no, estamos aquí en la estación. están organizando una colecta, están recolectando artículos, ropa principalmente, en buenas condiciones, uh-huh, niño, adulto, uh-huh, lo que sea. Si tomé bien las fechas, los días que las van a recibir son el 27,
28
y 29 de mayo. Ahí en posgrados CUCEA, que está por Parres Arias y Periférico, más o menos por ahí, para que usted ubique ahí, amigo Radio Escucha. Pero bueno, ahí le pone usted en internet, le puede poner ahí en el buscador que usted prefiera, posgrados CUCEA, y le saca ahí la ubicación.
Entonces, Q104 va a ser el salón de recolección.
tú llegas ahí llegan a la puerta, ahí. Oiga, vengo a entregar esto, sí, y si te dan acceso.
Exactamente, sí. Se avisará al ingreso, porque hay vigilancia, se avisa que vienen a dejar colecta. A posgrados CUSEA, ahí vamos a estar gente de la cátedra, voy a estar yo y va a estar gente del albergue Hospitalidad y Solidaridad.
Perfecto, entonces repito, 27, 28, 29 de mayo, ¿me recuerdas el horario, por favor?
De 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6.
Ok, para que vayamos a donar, me incluyo yo, con mucho gusto veremos la manera de apoyar también, con ropa obviamente para niños, para niñas, para adultos que puedan ser trasladados a los albergues de, a las estancias de Chiapas y que desde allá se les proporcionan los migrantes. Pero me llamó la atención lo que decías de los niños con el tema de los libros. Si tenemos libros que sean infantiles,
exactamente,
¿podemos niños, llevarlos
sí,
una vez?
Exactamente. Normalmente los padres, yo tengo dos hijos pequeños, una de 9 y una de 6, y uno suele comprarle libros y todas cosas, ¿no? Para ayudarles en actividades lúdicas, ayudar en su desarrollo infantil en general. Entonces, sabemos que hay muchos padres y madres que hacen lo mismo y que sus hijos ya crecieron o que ya no utilizan los mismos libros y no saben qué hacer con esos libros, si no piensan quedárselos, si piensan tirarlos, no los tiren.
Libros de cuentos.
Libros de cuentos, ¿no? Y la idea es que los convocaremos, todavía no está abierta la convocatoria.
¿Pero los pueden empezar a recibir ya?
Todavía no, eso será como para agosto, yo creo. Pero lo anuncio porque me parece, es un proyecto muy bonito, me parece, y va a enlazar a varias áreas de la Universidad de Guadalajara, entre ellos el Instituto de Literacidad, ya estamos hablando con la doctora Patti. Patricia, también se espera poder hacer talleres en esos albergues, ¿no? Con estudiantes de maestría, Patricia Rosas, perdón, con estudiantes de maestría que puedan dar los talleres a los niños, ¿no? Crearles un momento de felicidad, ¿no? En este caos que están viviendo.
Muy bien, pues entonces ya sabe, amigo, escucha, si le interesa, tiene por ahí algún cuento, algún libro que de esos que diga, yo ya no lo necesito, o bien, me gusta, pero lo quiero compartir para niños de familias migrantes que están llegando a nuestro país, pues ya sabe, guárdenlo, por favor, no lo tire y compártalo. Y déjeme dar un consejo muy respetuoso, que lo debo como consejo. En la medida de sus posibilidades, si usted tiene hijos pequeños que se están deshaciendo, o jóvenes que se están deshaciendo, en el buen sentido de expresión, de estos libros, o usted mismo, si usted lo tiene, póngale algo ahí, dedíquele algo. Obviamente no le va a poner el nombre del niño que lo va a recibir, póngale algo, dedíquele algo, póngale un pensamiento positivo para que quienes tengan ese libro después no nada más encuentren cómo pueda volar su imaginación con lo que van a leer, sino que también encuentren un mensaje de apoyo, de optimismo, de empatía por parte de nosotros. Creo que ayudará sí. mucho para mejorar su estatus justamente de cómo llegan con esas circunstancias, ¿no?
Sí, perdón, Enrique, que me interrumpa. Adelante. Pero esto que dices es muy importante, porque recuerden que los libros pueden cambiar vidas, y si lleva este pensamiento, créanme que ustedes se van a vincular directamente con un niño, una niña, que cuando lea eso va a sentirse seguramente agradecido o agradecida.
Muy bien. Bueno, el tiempo de darle salida a sus participaciones, porque ya me lo estoy comiendo. Ah, no, ya. Tengo que irme a la siguiente pausa del programa. Entonces voy a la pausa y le prometo que regresando a ver si le doy salida a las vastas participaciones, porque si no, la verdad ya no leímos su punto de vista. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Agenda Local, tiempo de darle salida a sus participaciones, que son muchas. Gracias a todas ellas. Permítame entonces mencionarlas. Empiezo por lo más sencillo. Irán, nos están preguntando nuevamente dónde se puede donar la ropa, a dónde hay que llevar la ropa para los migrantes.
Es Posgrados CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El CUSEA se encuentra ahí en Periférico Norte, enfrente de...
Por el Telmex.
Por el Telmex, exactamente.
Ahí está el comercial,
sí,
¿no?
Sí, en zona Belénes. Sí, exactamente. El auditorio Telmex, zona Belénes, sí.
Sí, claro. Sí, sí.
Enfrente de la Juan José Arreola también.
Ah, más exacto, de hecho, todavía. Ahí está. Entonces, 27, 28 y 29 de mayo, de las 10 de la mañana.
De las 10 a las 2 de la tarde y de las 3 a las 6 de la tarde.
Bueno, ahí usted puede llevar, a quien nos están escribiendo, preguntando, ahí tiene usted donde puede pasar sus donaciones de ropa para todos los migrantes, como ya escuchó. Participaciones, Adolfo Chiqueldruber nos dice, toda migración debe ser legal, yo estoy en México legalmente. Cuando entras a un país ilegalmente, es como entrar a la casa de un particular saltando la barda trasera porque el dueño no nos dejó entrar por la puerta adelante. Dice, mexicanos ya no sean chuecos o mojados, entremos a otros países de manera legal. Es lo que nos dice por acá don Adolfo Chiqueldruber. Ya está con mucho gusto don Adolfo su mensaje ahí. Por acá Rodolfo Flores dice, en lugar de recibir a las personas se deben apoyar para que resuelvan sus problemas en su país. Los problemas de migración no se resuelven recibiendo migrantes. Muchos de los migrantes son delincuentes o personas en situación de calle o con problemas mentales y los mandan o se vienen en las caravanas de migrantes quedando en México. Es la opinión que nos da por acá Roberto Flores, de igual manera, donde tú vas a opinar con toda confianza.
Sí, gracias.
Nicolás, a ver, permítame ver acá. Nicolás Cerros Ramos dice, nos habla de la colonia San José del Río Verde en Guadalajara. Ah, no, este es un tema... Bueno, primero que nada nos reporta que tienen 3 días sin agua y no les avisaron de los cortes de servicio ahí en la colonia Río Verde de Guadalajara. Pero aparte, ya sobre el tema, nos dice, toda mi familia migramos hace 25 años a Jalisco. Hemos batallado por cuestión de la vivienda y ahora ya estamos con la cuestión del agua. Espero nos escuchen por este medio y nos apoyen. Bueno, ya he leído su mensaje, señor Nicolás, al aire, con mucho gusto. A todos modos, se los comparto aquí a los compañeros que se encargan del tema módulo de servicio a Huicho para que nos haga el favor del seguimiento del tema de la carencia de agua en su colonia. ¿Por qué nos dice la señora Gabriela de Hernández? Cada país debe hacerse responsable de sus connacionales y no traer problemas a los demás países. La opinión de Gabriela Hernández. De igual manera, por acá nos dice don Alonso Chiqueldruben. Nos pregunta Iram. Dice, ¿están ustedes en este programa alentando y justificando la migración ilegal? Pregunta. Yo pienso que las leyes de migración de un país están por encima de las necesidades particulares de los migrantes ilegales. Los europeos que llegaron a Estados Unidos cuando eran libres, la migración no llegaron de ilegales, y lo de Francia que menciona los norafricanos vivían en Francia legalmente, es lo que nos dice don Adolfo Chiqueldruber.
Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. No, solamente estamos a favor del derecho de movilidad de las personas, ¿no? Y bueno, mencionaban por ahí por qué atender este tema, ¿no?
Continuamos aquí en Agenda Local, perdón por este momento, ahí tuvimos una pequeña falla técnica. Aquí también hemos tenido a lo largo de todo el día de hoy, ha habido algunos cortes de energía aquí en la zona, más que en la estación, es en la zona, así que una disculpa para todos ustedes por este problemita técnico ya resuelto, gracias a Luis Durán. Y perdón, Irán, que no, estabas hablando, nos decía por acá don Adolfo, nos decía que si estamos alentando la migración ilegal.
No, yo lo que le decía es que estamos alentando el trato humanitario para las personas que vienen de cualquier parte, independientemente de su condición regular, si es regular o irregular. Aquí el tema es que la migración no se puede contener, son miles de personas las que están llegando a México todos los días por la frontera sur. Ni siquiera países tan poderosos o regiones tan fuertes como Europa o países como Estados Unidos pueden contener la migración, y lo que buscan sí es efectivamente ver de qué forma armonizan o logran darle un estatus regular a las personas que ingresan, pero dado el número y cantidad de personas que llegan, esto no es posible. Lo mismo está pasando con México. Imagínense, si Estados Unidos y la Unión Europea no pueden contener estas movilidades humanas, la opción no es contenerla, la opción es cómo le hacemos para que estas personas gocen de sus derechos. Y sí, efectivamente, ¿cómo le hacemos para que una persona que no esté en una situación regular en México esté en una situación regular para que entonces pueda gozar de los servicios que se proporcionan en términos de salud, trabajo, vivienda? Como mencionaba esta persona que decía que ellos, toda su familia son migrantes y que enfrentan dificultades, ¿no? A 25 años de haber migrado. Bueno, eso tiene, imagínense ustedes, una persona que se encuentra en situación regular, enfrenta sus problemas, ¿qué ocurrirá con una persona que no se encuentra en esa situación regular? Efectivamente, la regularización garantiza el goce de derechos, y lo que estamos a favor es de cómo tomamos medidas tanto de trato humanitario como procesos de tener una migración segura, regular y benéfica para todos.
Yo le abonaría ahí en eso que estás comentando tú, Irán, que al final cuando planteamos la lógica de abordar el tema, pues como en todos los temas que decidimos aquí desde la producción de este programa, pues si los abordamos sin filias ni fobias, uh-huh, que cada quien tenga sus puntos de vista muy válidos, muy respetables todos, pero finalmente, como por eso preguntaba hace rato, la migración parecía que ya llegó para quedarse, entonces ahora es qué vamos a hacer con lo que ya hay. En ese sentido, don Adolfo, yo creo que usted tiene razón en el sentido de que si ya entraron de ilegales, pues se tiene que buscar la manera de legalizar o ver qué va a pasar, ¿no? Se quedan, se van, y si se quedan, ¿en qué estatus migratorio se van a quedar para que, claro, puedan, como tú decías, Irán, pues gozar de ciertos derechos o tener ciertas consideraciones? En ese sentido, sí, vale la pena darle certidumbre jurídica, como bien dice también don Adolfo, coincido con esa, en esa perspectiva coincido. Por acá, Marichuy Rodríguez nos dice, felicidades por su iniciativa de recabar ropa y artículos para los migrantes. Sugiere una sede más céntrica, es difícil llegar para la dirección que mencionan, donde recolectan para algunas personas, ojalá lo tomen en cuenta, lo que dice Marichuy Rodríguez. Alguna otra sede de recolección hay prácticamente. Por acá nos dice también Sergio Quesada, dice, AMLO ha pagado a El Salvador, Guatemala, etcétera, para frenar la migración, pero ha sido en balde, lo que nos dice Sergio Quesada. Y igual manera por acá nos dice Alejandra López, migrante o no migrante, todos somos seres humanos y tenemos derecho a la vida, a la migración y a tener una mejor calidad de vida que nos... ¿Qué nos creemos los mexicanos? Somos también migrantes hacia Estados Unidos o Europa, es lo que dice Alejandra López, también de igual manera, ¿no? Y pues ya lamentablemente el tiempo se nos está yendo. ¿Nos puede recordar, por favor, Irán, nos estoy preguntando otra vez, dónde tus redes sociales, dónde pueden localizarlo o a la cátedra y dónde va a ser otra vez la colecta?
Sí, la colecta va a ser en posgrados CUCEA, lamento que sea tan lejos, pero vamos a empezar este proyecto en centros universitarios, va a ser CUCEA. No tenemos como recursos para movernos a otro lado. Entendamos si no pueden moverse, pero les agradeceríamos mucho si lo hicieran, y si no, bueno, seguramente ya habrá oportunidad. Nuestras redes sociales son, estamos en Twitter como arroba cátedra guión bajo MIFID con mayúsculas, MIFID, esa es nuestro X, bueno, antes Twitter, ahora X, uh-huh, en nuestra dirección. Tenemos un correo electrónico que es cátedra.mifid, no me la sé de memoria, tengo que buscarla aquí, el correo que es cátedra, aquí está, cátedra.mif@qcea.udg.mx, lo repito, cátedra.mif@qcea.udg.mx.
Y recapitulando entonces, la recepción de estas donaciones de prendas de ropa en buenas condiciones, amigos, reescuchen, en buenas condiciones que puedan usted compartirle para los migrantes, es 27, 28, 29 de mayo, ahí en posgrados CUCEA, en Belénes, prácticamente. Última participación, bueno, me quedan varias, pero a ver, dice por acá Juan Pedro, dice Payol, dice, la movilidad de los migrantes son el programa. Algunos migrantes se fijan solo en llegar a Estados Unidos y provocan problemas en México, saturándolo, ya que no quieren trabajar. Si hay alguna manera de llegar a Estados Unidos, que atraviesen México, que lo hagan. La opinión ahí de Juan Pedro Payot. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias, Irán, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y gracias a todo el público.
Y gracias a usted, amigo Radio Escucha, por haber escuchado Agenda Local un sábado más. Lo recordamos que mañana domingo la retransmisión a las 11 de la mañana y en un momento más en los podcasts de Nutrisistema.com y en Spotify. Muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado en vivo.